Buenos días, amigos y oyentes. Bienvenidos a nuestro último programa de temporada aquí en Aprendiendo en el Camino. Escuchás Radio Doramas en la FM 96.7 y yo soy Fela Galván. Y como te digo, te doy la bienvenida a nuestros programas de estudio metafísicos que tenemos aquí todos los jueves y en repetición todos los lunes por la noche a las 10. Hoy dedicaremos un último capítulo a la enseñanza de este maestro búlgaro, Omran Mikhail Ivanov, con un capítulo que se llama La obra maestra viviente, que eres tú mismo. Y vamos a comenzar con nuestra relajación. Así que busca ya este pequeño espacio de quietud, de calma, para centrarte, para encontrar tu equilibrio interno, sintonizándote con la luz de la divinidad que hay en tu propio ser. Así que respira profundo y suave y siéntete a través del aire en armonía y en comunicación, en comunión con la vida. Abre los hombros, eleva la cabeza y respira a plenitud, llenándote al tiempo que de aire también de alegría, de calma, de armonía. Hasta que poco a poco te reconectes con tu naturaleza interna, recordándote a ti mismo que eres una entidad espiritual, no una forma humana, sino un ser divino que está aquí aprendiendo y evolucionando, pero que ya es divino. Y visualízalo reconociéndote como la luz que habita en tu cuerpo, no el cuerpo, sino la luz que lo habita. Vuelve a respirar profundo e imagínate que eres la luz que traspasa cada poro de tu piel. Y luego, intensifica esa luz hasta que te veas a ti mismo como un sol radiante. Imagínalo, créelo, eres ese sol radiante. Y sonríes con tus labios, con tus ojos y con tu alma, porque la luz radiante es la felicidad y la plenitud. Afirma mentalmente: yo soy un hijo de la luz. Yo amo la luz. Yo le sirvo a la luz. Yo vivo en la luz. Yo soy luz. Toma una nueva respiración profunda y suave. Y antes de terminar, haz un acuerdo firme contigo mismo de que no olvidarás tu identidad como ser de luz, como ser divino. Como te decía, hoy vamos a traer un último capítulo del mismo maestro con el que hemos estado estudiando pues ya con estas 10 semanitas. Se llama la obra Maestra Viviente y el título hace alusión a que tú eres una obra maestra viviente y hace alusión también a lo que significa el ideal. De eso va a ir la clase de hoy, un tema muy muy importante, creo que muy interesante para concluir el curso. Y Miki comienza diciendo, todo depende del fin que el hombre persiga en esta vida, de lo que quiera obtener. En una palabra, todo depende de su ideal. ¿Qué es eso del ideal? Bueno, el ideal es como la meta, como aquello que tú te propones alcanzar y que se convierte al mismo tiempo en el motor que impulsa todas tus actividades, todas tus decisiones e incluso todos tus deseos. El ideal es aquello al ser alcanzado que está lejos, alto, elevado si quieres, pero que de alguna manera te lleva a ti a alcanzarlo y eso te pone en movimiento, te pone en el camino de la evolución precisamente. Todo el mundo necesita de los ideales y los usamos. Lo que pasa es que a veces son flojos o poco definidos, a veces son elevados y a veces son más materialistas. Pero aquello por lo que tú te mueves, eso es tu ideal. Bueno, evidentemente la propuesta que nos trae Mika aquí es la de que el ideal sea elevado, porque este ideal no va a permanecer inactivo, sino que actúa sobre ti y produce efectos, limpia, ordena, esculpe, armoniza. En la vida de un ser todo se trabaja, se moldea y toma forma a partir de su ideal. Si este no es elevado ni noble, sino que es prosaico y material, todo lo que el hombre hace, siente y piensa se moldea según ese ideal y entonces no debe extrañarse si siente que le falta algo y que no es feliz. Sí, lo sepas o no, tu ideal se convierte en aquello con lo cual tú modelas tu vida. Ya hemos dicho muchas veces aquí que por ley de mentalismo, así como piensas y sientes, así es tu vida. Pero tus pensamientos y tus sentimientos están siempre guiados por algo. Eso que los guía, lo sepas o no, es el ideal. Así que no hay nada más interesante para que tú puedas empezar a modificar tu forma de pensamiento que colocar un ideal correcto, un ideal elevado. Y no debe preocuparos el que este ideal sea irrealizable o inaccesible. Debéis preocuparos tan solo de que sea perfecto, sublime, divino. Y el tiempo que necesitéis para realizarlo tampoco tiene ninguna importancia. Igualmente ese ideal hará su efecto. Porque el ideal tiene que ser lo suficientemente alto como para que no lo alcances demasiado deprisa, porque si no se te acabaría la función de ese ideal. Fíjate qué interesante, por tanto, el ideal es tener una meta cuyo objetivo no es alcanzar la meta, sino todo el camino que te lleva hacia ella, que te va haciendo crecer en todo el proceso. Ya sabes que se dice mucho aquello de que la felicidad no está en lograr algo, sino en todo el proceso que te lleva a lograrlo. Como esas personas que lo pasan mejor mientras preparan el viaje que durante el viaje en sí mismo. La ilusión, el organizarse, todo lo que pones en juego para alcanzar el ideal o el viaje es lo que te hace de verdad crecer y madurar y ser feliz. Y con el ideal pasa exactamente lo mismo. Es que un ideal elevado es un ser vivo, real, poderoso, que dispone de los medios necesarios para alimentarnos y para apagar nuestra sed por toda la eternidad. Por no querer comprender esta verdad, los humanos se han privado de lo mejor. Escogen un objetivo cercano, fácil, material, y al conseguirlo solo encuentran el vacío porque no les llena lo suficiente, es verdad. Entonces, un ideal posee una virtud mágica, íntimamente unido a nosotros, nos aporta continuamente partículas, vibraciones benéficas, de la región de la que proviene ese ideal. Por eso tiene que ser alto, porque si tu ideal es demasiado cortito, te va a traer cosas de un nivel muy bajito. Pero si tienes un ideal alto y elevado, lo que va a traerte ese ideal precisamente proviene de su región, va a traer partículas elevadas. Esto lo vemos muy bien con los deportistas. El deportista siempre está superándose a sí mismo y se siente realizado en esa superación. Y fíjate que tiene que hacer un gran esfuerzo, pero no le importa. Lo que le importa es alcanzar su ideal. Y de hecho, lo pone tan alto que eso hace que logre grandes metas. Si no, no es un buen deportista y si no, no logra grandes avances. La espiritualidad es como el deporte. Tienes que también ponerte metas elevadas. En ese sentido hay que ser generosos con uno mismo. A veces tenemos miedo, miedo de no alcanzarlo, miedo de no cumplirlo. Pero aquí estamos dando la clave, es que no importa que no lo alcances. Lo que importa es todo lo que tú pones en juego para intentar alcanzarlo. Sigue Miki diciendo que ese ideal le hemos dado forma, hemos pensado en él y le amamos. Ese ideal está siempre dispuesto a beneficiarnos con sus riquezas. Y un día podrán realizarse en nuestras vidas las nuevas condiciones que este ideal ha preparado. Pero para que esto suceda debemos amarlo, pensar en él, alimentarlo. Y al pensar en su inmensidad y en la distancia que nos separa de él, debemos cobijarlo en nuestro corazón y en nuestra alma. Esta es la mayor de las sabidurías y la mayor de las verdades, dice Miki. Bueno, para los metafísicos, el ideal es nuestra presencia yo soy, lo que los cristianos llamarían la ascensión, que no es algo que le ha ocurrido solamente al Maestro Jesús, sino que Jesús fue el modelo de ese ideal para muchos otros, para ti y para mí también, porque tú y yo también algún día alcanzaremos ese alto ideal de la ascensión. Mientras tanto, tener el ideal delante de ti, siempre a la vista, siempre por delante y por encima, eso es importante, tiene que estar por arriba porque significa que te elevas hacia él, hace que toda tu vida tenga una meta, tenga un sentido, sepa hacia dónde dirigirse. Y eso te da seguridad, te da orden también, aparte del propio sentido de vida. Así que si tu vida ahora mismo no tiene ni... ya sabes, tienes que empezar a pensar en ello y luego, como dice aquí Miki, alimentar ese ideal. Pueden ser muchas cosas, hay ideales muy muy elevados y hay ideales también muy válidos aunque no sean tan elevados. La amistad es un alto ideal, el amor verdadero también, pero el ideal más alto que tú puedas colocar en tu vida es la realización de tu naturaleza divina. Desde ahora debéis aprender a mejoraros, a superaros y a vencer todas las dificultades para formar este ideal, convencidos de que se trata de un ser que vive ya en el mundo divino y que, por supuesto, quiere enlazaros hacia vosotros mismos. Existen lazos entre él y ustedes y vosotros, y se encarga de resolveros vuestros problemas, desgracias y miserias. Dice que es un ser vivo, y fíjate, estamos diciendo que tu ideal puede ser tu presencia, yo soy tu espíritu, alcanzar tu espíritu. Y dime si eso no es un ser vivo, es mucho más vivo que lo que ahora tú experimentas como vida. Y eso significa que si tú te ligas a un ser vivo tan alto, tú vas a estar asistido, protegido y cuidado por ese ser tan alto. Pero, ¿dónde es posible encontrar ahora tal fe, tal saber y tal voluntad capaces de formar semejante ideal? Bueno, pues aquellos que no conocen estas grandes verdades trabajan con material quebradizo y en condiciones muy precarias. Luego sufren y se quejan, pero ¿de quién es la culpa? No aspiran a cotas elevadas. Se contentan con pequeñeces sin saber que de esta manera generan dentro de sí materiales muy groseros. Porque también aquí entra en juego la ley de afinidad. Con un ideal vulgar atraemos forzosamente los elementos más deslucidos y menos resistentes. Mientras que si buscáis siempre en las alturas, cada vez más alto, en el cielo, en la luz, en la inmensidad, en la profundidad espiritual de vuestro ser, pues aquellos materiales que formarán los órganos de vuestro cuerpo y de vuestro cerebro serán precisamente estas vibraciones elevadas. Insisto, pero esto solo será posible si escogéis el ideal más elevado, el más sublime. Bueno,
evidentemente en este sentido parece mentira, pero hay que ser avariciosos, pero es un sentido positivo. Es necesario que tú aspires a algo grande. A veces tenemos miedo de hacer esto porque tenemos miedo al fracaso, pero por miedo al fracaso no conseguimos nada. Más vale sufrir muchos fracasos que no intentar nada. El que nunca intenta nada nunca se equivoca, es verdad, pero tampoco logra jamás nada. El estudiante espiritual, y todos somos estudiantes, y si no, en algún momento empezaremos a hacerlo, debe aspirar a grandes cosas, no debe limitarse a sí mismo. Eso sí, debe tener paciencia y colocar el esfuerzo y el tiempo necesario para esos grandes logros. Con frecuencia las personas se imaginan que su ideal se va a realizar cuando puedan ejercer el oficio o la actividad que han escogido. Pero entonces, ¿por qué se lamentan de sentir en ellos un vacío, como si les faltara algo? No es lógico, puesto que ya han obtenido lo que deseaban. Parece absurdo, ¿verdad? Bueno, es que en realidad, hasta que no tengan un ideal elevado, les faltará algo, debido a que únicamente un elevado ideal puede llenar todos los vacíos en el hombre al penetrar, deslizarse por doquier y aportar la plenitud que buscan. Bueno, esto no significa que no tengamos un oficio, claro que no, ni tampoco que no debamos ser sabios o artistas. Lo que afirma aquí Miki es que no es ahí donde vamos a encontrar la inmortalidad, la eternidad, ni tampoco la plenitud. Hay que trabajar, mantenerse activo, ya que es necesario en la vida, pero sin esperar encontrar en ello ni la felicidad, ni la luz, ni el saber, ni el poder, ni tampoco la expansión absoluta, porque Dios no lo ha dispuesto así. Eso sí, en todo ello ha puesto ciertas posibilidades, pero no posibilidades absolutas para nuestra alma y nuestro espíritu. Para llegar a la plenitud hace falta algo más, un poco más allá. Fíjate que aquí está diciendo que lo que te va a dar a la plenitud no es alcanzar el ideal, sino tenerlo, tener el ideal, porque luego, según ese ideal, todo tu comportamiento estará guiado. Eso es interesante porque el ser humano cree que la felicidad está en los logros, y aquí estamos descubriendo que no, que la felicidad está en el proceso que te lleva a un logro. Cuando lo has alcanzado tienes que poner otro ideal, tienes que ir a otro logro. Pero mientras tú creas que la felicidad te la aporta el logro, estarás confundido y no te darás cuenta, no disfrutarás de todo lo que te produce el aprendizaje. Es la parábola de la tortuga y de la liebre. La tortuga ganó la carrera no porque fuera más rápida, sino porque al ir despacio, disfrutando de todo el recorrido, aprendía más. Podía ir captando todo lo que el camino le iba trayendo. La liebre iba tan veloz que no podía percibir nada y de hecho luego tenía que descansar. Pero la tortuga era la sabia porque en la medida en que iba tranquilamente dando cada paso y aprendiendo en cada paso, en esa medida se convirtió en la ganadora. Luego no importaba que fuera la primera o no, porque en ese recorrido se quedó con toda la enseñanza. Así pues, he aquí la mejor solución: obtener todo cuanto sea necesario en la vida, pero que esto no constituya vuestro ideal. Vuestro ideal debe ser tan elevado que ni siquiera podáis alcanzarlo. Mira, cuando esto ocurre, estáis en el buen camino. Sois conscientes de que no podréis hacer realidad este ideal en millones de años, y sin embargo lo amáis, lo imagináis, estáis con él, le habláis, y él mantiene el equilibrio en vosotros, os proporciona la dicha del cielo, transforma todo lo malo que hay en vosotros, y con el tiempo os convertirá en una divinidad. Porque mira, el ideal ese es tan elevado que parece que nunca lo alcanzarás, pero es que la realidad es que sí que lo alcanzarás. No sabemos si en esta vida o en la próxima, pero será alcanzable, porque de hecho, al colocar ahí el ideal, ya te enrumbaste en esa posición, si lo sigues alimentando, claro. La mayor sabiduría, el mayor secreto mágico, reside en saber de antemano que vuestro ideal elevado no se va a realizar jamás, pero que si lo mantenéis siempre presente en vosotros, en cierto modo ya lo hacéis realidad, y de esta forma os volvéis cada vez más transparentes, luminosos y puros. Mira, esto lo vemos en los niños. Los niños se imaginan cosas que luego el adulto lo ve y dice, pero es todo en su imaginación, es irrealizable teóricamente, pero sin embargo, ¿cómo disfruta el niño? Él se imagina a lo mejor siendo un pirata en un barco en medio de una tempestad, y está maravillosamente disfrutando de esa imaginación. Y desde fuera no parece que esté realizado, pero en su conciencia sí que está realizado. Esto es igual, tú debes imaginarte ya como un ser divino maravilloso, con todas las cualidades que tú quieras llegar a manifestar. Y eso hará que empieces a vivirla ya. Vuestro ideal permanece irrealizable y aún añadiría que no vale la pena que se llegue a realizar, puesto que de esta manera os beneficiáis día a día de sus riquezas. ¿De qué manera? Pues de muchas maneras. Quizás os parezca absurdo lo que os digo, pero es precisamente con este absurdo con el que vais a obtener pingües ganancias. Todos aquellos que no sean capaces de comprender esto no encontrarán jamás lo esencial. Bueno, muchos dirán, sí, pero ya yo me conozco, soy tan débil, tan ignorante, yo nunca lo voy a lograr. Y claro, de esta manera capitulan porque no han comprendido nada. El hombre ha perdido la fe en su divinidad y ya no recuerda que es un hijo de Dios y que posee dentro de sí una chispa divina que debe manifestar. Este es el problema, se te ha olvidado, eres un hijo de Dios, eres un príncipe y una princesa, princesa y príncipe divinos. Y tenemos que recordar esto nuevamente. Tenemos miedo de nuestra grandeza y entonces lo que hacemos es que la escondemos, la tapamos y nos comportamos como lo que no somos. Así que en lo sucesivo debemos aceptar y profundizar en esta filosofía que nos enseña que somos los herederos de nuestro Padre Celestial y que únicamente depende de nosotros el que podamos disponer de todo su saber, de todo su amor, de todo su esplendor, de todo su poder. Así que he aquí como debemos acercarnos al ideal elevado, tomando como modelo al Señor y no a nuestra debilidad, claro, nuestra enfermedad o la muerte. El modelo no es la personalidad, el modelo no es ninguna personalidad, además te quiero decir, ninguna personalidad por mucho que la admires en la tierra. El modelo al que debes aspirar, tu ideal, debe ser tu espíritu, que es ya perfecto porque es una individualización de Dios, un hijo de Dios. Nos modelamos según un ideal verdaderamente divino que habita en el cielo y que desde lo alto nos sonríe, nos protege, nos consuela y nos envía todo lo que necesitamos. En cualquier circunstancia, mantener este elevado ideal, tu propia presencia yo soy. Un ejemplo, cuando un submarinista desciende al fondo del mar para realizar un trabajo, ¿verdad que permanece unido mediante cables y tubos al barco donde otros hombres le vigilan? Si está en peligro, hace señales y ellos le izan y le envían la ayuda. La mayoría de las personas son como submarinistas perdidos en el mar sin nadie que acuda en su ayuda. Pero aquellos que tienen un ideal elevado pueden sumergirse libremente, emerger, volver a sumergirse, respirar. No arriesgan nada porque su ideal vela por ellos, les sostiene y les provee de ciertas partículas que aún desconocemos, pero que existen y que de hecho nos nutren. Son los hijos de Dios que respiran una atmósfera más pura. Tienen ese cable que les conecta y que no, no permite que jamás les falte todo lo que necesitan. Eso es el ideal. Podríamos multiplicar las comparaciones y decir que el ideal elevado es como un transformador eléctrico que modifica la tensión de la corriente. La atmósfera fluídica en la que vivimos está atravesada por ondas y torbellinos de una potencia inaudita que provocan en algunas personas trastornos psíquicos e incluso físicos. La mejor manera de protegernos de estas corrientes consiste en tener también el ideal elevado que, al igual que un transformador, reduzca la intensidad y la haga soportable. Pero, ¿cuántos desean tener un ideal elevado? Que desear tener ese ideal elevado y luego pensar cuál puede ser ese ideal para ti. No podéis ni tan siquiera imaginar cuántas maravillas es capaz de realizar en vosotros un ideal elevado. Esto va a ser un poquito la explicación de los efectos que tiene. Os modela y os esculpe como si se tratara de un escultor. El grado superior de arte consiste precisamente en pintarse a sí mismo, en esculpirse a uno mismo, en darse forma, en escribir el propio libro de la propia vida. Qué bonita la idea, ¿no? Miki dice, amo a los artistas, el arte es el umbral que conduce al cielo, un camino hacia la divinidad, pero a pesar de ello pienso que existen grados superiores en el arte. Los artistas crean belleza, pero esta se queda fuera de ellos porque no trabajan sobre su propia materia. El verdadero artista es el que se esculpe a sí mismo, el que se pinta a sí mismo. Y él cuenta cómo un día recibió la visita de un escultor joven. Estaba muy orgulloso de ser escultor, se comportaba con arrogancia, lo criticaba todo. Entonces Mikio le dijo, ¿eres escultor? Sí. Ah, ¿y conoces todas las leyes de la escultura? Claro que sí, le respondió. Pues yo no estoy tan seguro, le dijo Miki. ¿Cómo? ¿No me cree? Yo he creado infinidad de obras. Y Miki le dice, bueno, es posible, pero cuando veo tu... Y dice, a pesar de todo, no le dije tu jeta. Dice, tu cara tan deformada, me veo obligado a constatar que no conoces en absoluto las leyes de la verdadera escultura, porque si las conocieras, hubieras empezado por aplicarlas en ti mismo. Le dijo, así que no me vengas a explicar a mí que eres escultor. Nada hay en ti que lo pruebe. Qué duro, Miki. Pero fíjate, como es lógico, se quedó sorprendido y no tardó en dar su brazo a torcer. Pues sí, así es. El pintor que nunca trabaja en los colores de su propia aura no es un pintor. El músico que nunca ha pensado en afinar su intelecto, su corazón, su voluntad, también desconoce lo que es la armonía. Hay que comprender lo que es el verdadero arte. Hay algo más bello que ser artífice de los propios pensamientos, sentimientos, gestos, palabras, miradas. Así que si tú eres una persona que cuida tu mirada, que cuida tus gestos, que cuida lo que transmites a otro, que cuidas el color de tus sentimientos, que no son colores, aquí es metafórico, no es el rojo de la ira, sino quizás el rosa del amor, entonces tú eres un artista, no importa que no hagas nada externo. Y cada día se presenta una exposición ante los ángeles que sin cesar nos contemplan. Entonces, ¿por qué tantos artistas arruinan su vida y su salud por conseguir pisar las tablas, darse importancia y hacerse aplaudir por idiotas cuando en realidad continuamente cada uno de nosotros tiene un público angélico que espera poder admirar nuestras obras? Por eso, aquel que trabaja en su foro interno con precisión, con exactitud, con claridad, utilizando los más bellos colores y las formas más hermosas, no se lamenta de no ser apreciado y reconocido por los humanos, porque sabe, porque siente que su trabajo está en él, que no puede descorazonarse, que no puede dudar. Sí, pero no vemos sus obras, me diréis. De momento quizás no, pero como os decía, en el mundo invisible hay criaturas que miran, que contemplan la exposición y luego se deciden y compran. ¡Qué bonita metáfora! Y es verdad, si tú eres una persona que cuida tus sentimientos, que cuidas tu aura, que transmites cosas maravillosas y bellas, los ángeles compran tu creación. Y eso significa que los ángeles te acompañan, que están contigo, que tienes a tu alrededor una legión de seres que transmiten también armonía, paz y amor. Así te conviertes en artista célebre, pero en las alturas. Y si un día estas entidades deciden cubrirle de gloria aquí en la tierra, ello no representará problema alguno. Pero no es esta gloria terrenal la que debe buscar, debe procurar satisfacer y maravillarse únicamente hacia el mundo invisible, sin olvidarse un solo día de formularse esta pregunta. Y bien, ¿qué decís hoy de mi obra? Sí, tú hablas con tu maestro, hablas con tu Cristo y le dices, oye, ¿qué te parece lo que hoy he creado para ti? Hoy he creado un momento de devoción, hoy he creado un momento de armonía. Hoy he estado un rato con una persona y le he transmitido tranquilidad o sabiduría o confort o alegría. Esas son verdaderas obras que obedecen en realidad al ideal elevado. Miki dice, en el futuro un artista no será juzgado por sus escritos, sus pinturas, sus esculturas. Las gentes querrán conocer al propio autor para admirar la poesía, la música que emana de él y de toda su existencia. Todos querrán vivir una vida poética, expresar la música a través de sus gestos, sus pensamientos, sus sentimientos. Cada persona podrá diseñar su propio rostro y esculpirse a imagen de Dios. Claro está que hace falta mucho tiempo, esfuerzo y trabajo para poder crear de esta manera, pero no debemos detenernos en esta cuestión del tiempo. Las creaciones que el hombre produce fuera de él no le pertenecen. Como se trata de algo externo y material, un día desaparecerá. También él, cuando vuelva otra vez a la tierra, tendrá que empezar de nuevo su obra. Mientras que un verdadero pintor, un verdadero escultor, un verdadero poeta que trabaja en sí mismo, no se separa nunca de sus obras, se las lleva consigo al más allá y las traerá de nuevo de vuelta cuando renazca, porque el trabajo que hacemos en nosotros mismos perdura por toda la eternidad. Eso era lo que el Maestro Jesús llamaba el tesoro en los cielos, ¿recuerdas? No, Miki dice, bueno, no niego que los artistas hayan dejado obras maestras inmortales que inspiran y que hacen evolucionar a toda la humanidad. Pero según la ciencia iniciática, según la ciencia espiritual, según la inteligencia cósmica que me ha revelado el propósito de la creación, no hay que conformarse con esto, ya que existen todavía grados superiores de arte. Admiro las catedrales, las sinfonías, las estatuas, pero el verdadero ideal es el de realizar todas estas maravillas en sí mismo y ser uno mismo los cuadros, las estatuas, la poesía, la música, la danza. Diréis, pero nadie se va a beneficiar de estas obras maestras, pero os equivocáis. Los verdaderos instructores de la humanidad, que se creaban a sí mismos, que se escribían a sí mismos, conmovían la tierra entera con su sola presencia, porque a través de ellos era posible ver y entender todos los colores, todas las formas, todos los poemas y todas las músicas del mundo. Un ser que se crea a sí mismo, que escribe él mismo su propio libro, hace mucho más por la humanidad que todas las bibliotecas, todos los museos y todas las obras de arte maestras, porque todas estas cosas están muertas mientras que él está vivo. Así que el artista por excelencia es aquel que toma su propia carne como materia para esculpir, como tela para pintar su rostro y su cuerpo, como tierra para modelar su pensamiento y sus sentimientos. Quiere que la belleza y la armonía de la creación pasen a través de él. Este artista crea el arte de la cultura venidera. Así que esta es la propuesta: conviértete tú mismo ya en el artista y tú mismo en el material con el que vas a crear tu gran obra. La belleza es algo vivo, cuya fuente permanece escondida en lo más profundo del ser, pero que brota, se desborda hasta la superficie del cuerpo e inunda la piel, la mirada, la sonrisa e incluso la voz. Esa es la luz de tu espíritu. Pero solo los pensamientos luminosos y los sentimientos de amor desinteresados pueden crear tal belleza. Y entonces nada puede impedir que un ser desprenda el perfume de las flores recién abiertas y de los frutos que maduran en el jardín de su alma. Bueno, con esta bonita reflexión final vamos a concluir la clase de hoy. Eso sí, con esta gran conclusión: tú eres un gran artista y debes empezar a crear tu obra. Conviértete en lo que tú deseas ser, en ese ideal que vas a marcar ya delante de ti y que vas a empezar a utilizar como modelo para esculpir la obra que vas a hacer en ti mismo. En esto consiste ser un estudiante espiritual, no en que ya seas perfecto, no, en que ya quieras esculpir la perfección buscando el ideal, aunque todavía no lo hayas logrado. Bueno, pues con esta clase, un poquito más profunda que otras veces, ¿verdad?, pero maravillosa, terminamos el curso que hemos dedicado a Omran Mikael Ivanov. Te voy a dejar con una llave tonal nuevamente para que te sirva de tiempo de reflexión al mismo tiempo. Hoy te traigo la de Palas Atenea, que es la diosa de la verdad. Mira, un gran ideal. Ella es un ser vivo que representa el ideal de la verdad. Pues bien, su llave tonal está en una composición de Friedrich von Flotow que se llama Maparí, de la ópera Marta, una de sus óperas más populares, la más popular de hecho. Él es un compositor alemán que está recordado especialmente precisamente por esta ópera, Marta, que fue muy popular en el siglo XIX, aunque hoy día casi ya no se representa. Él nació en una familia aristocrática y estudió en París. Allí recibió la influencia de grandes pensadores y músicos: Rossini, Donizetti, Gounod, Offenbach, y estas influencias se ven en sus obras, que tienen un toque como cómico francesa. Pues bien, en una de sus composiciones está esta canción dentro de la ópera que se llama Maparí, que habla del amor hacia un ser puro y de cómo ese amor le salva y le eleva. Maparí, que la disfrutes.
fa incorre dall'amore, cancellare sì non potrà il pensier di potere fare piccare folle in amore. Può sopire il partire che va quando è strozia la strazia l'errore, ma parì tutto l'amore il mio sguardo l'incontro e bella
¿te parece? Vamos a pasar ya a nuestro siguiente apartado, en el que nosotros traemos experiencias o noveladas o reales de aplicaciones espirituales. Hoy traigo nuevamente más narraciones del mismo autor que trajimos la semana pasada, Charles Lidwitter, ese teósofo fantástico que era clarividente y lo cual le permitió ser testigo de experiencias que normalmente nosotros no podemos percibir. En este caso, protecciones, protectores invisibles. Me atañe es muy sencillo, aunque no de poca monta para mí, puesto que en él salvé la vida. En noche de borrasca iba yo por una de las calles adyacentes de Swansburne Grove, forcejeando por mantener abierto el paraguas contra las violentas ráfagas de viento que a cada instante amenazaban arrebatármelo de las manos, sin que este esfuerzo físico me distrajera de pensar en los pormenores de un trabajo literario que ya tenía comenzado. De pronto, sobrecogióme el sonido de una voz muy conocida, la de un maestro indo que gritó en mi oído, «¡Retrocede!». Rápido como el pensamiento, obedeciendo casi maquinalmente al aviso, me eché hacia atrás, y con la violencia del movimiento se me escapó el paraguas al mismo tiempo que cuatro pasos más allá del sitio en el que estaba, es decir, en el mismo punto donde yo hubiera pasado en aquel instante de no advertirme la voz, se estrellaba contra el pavimento de la calle un enorme sombrerete de chimenea. El mucho peso de este artefacto y la velocidad propia de su caída bastarán seguramente a dejarme en el sitio si de tan prodigioso modo no me advierte del peligro la voz del maestro. Por la calle no pasaba nadie y el indo cuya conocida voz había oído estaba a 7.000 millas de distancia por lo que atañe al cuerpo físico. No fue esta la única ocasión en que recibí supranormal auxilio. En mis mocedades, mucho antes de fundarse la Sociedad Teosófica, la aparición de una persona amada y recientemente fallecida me impidió cometer un acto que ahora considero delictuoso y que entonces me parecía no solo justo, sino loable y necesario. En fecha más reciente, pero anterior también a la fundación de la Sociedad Teosófica, una advertencia recibida de elevadas esferas en muy emocionantes circunstancias me incitó a aconsejar a un amigo que no siguiera por el camino emprendido, cuyo término, según ahora veo, hubiera sido desastroso, aunque entonces no tenía yo motivo racional para ni siquiera suponerlo. B véase pues como apoyo en no escaso caudal de experiencia propia mi firmísima fe en la existencia de protectores invisibles, aun prescindiendo de cuanto sé respecto al auxilio que continuamente están prestando en nuestros días. El otro caso es mucho más sorprendente. Una de nuestras consocias, que me permite relatar el sucedido bajo condiciones de no citar su nombre, hallóse cierto día en serio peligro. Por circunstancias que es ocioso referir, vióse envuelta en una refriega callejera y acometida por varios hombres con intención de derribarla al suelo, de modo que parecía completamente imposible escapar con vida del lance. Súbitamente experimentó una extraña sensación, como si la arrebatasen de entre la contienda, y hallóse completamente sola y salva en una callejuela paralela a la de en donde ocurrió el disturbio, cuyo rumor escuchaba distantemente. Absorta en el pensamiento de lo que le había sucedido, estaba la señora cuando irrumpieron en la callejuela dos o tres hombres escapados de la pelea, quienes al verla demostraron gran asombro y mucho placer, diciendo que al notar la desaparición de la valerosa dama de en medio de la refriega, creyeron que verdaderamente la habían derribado al suelo. No pudo la señora tener ulterior explicación del suceso y regresó confusa a su casa, pero al referírselo algún tiempo más tarde a la señora Blavatsky, le dijo esta que un maestro habría enviado adrede a alguien para protegerla en consideración a que por su karma estaba destinada a librarse de aquel peligro y emplear su vida en obras meritorias. De todos modos, el caso es realmente extraordinario, no solo por el gran poder ejercido, sino por la prodigiosa manera de ejercerlo. No es difícil suponer el modus operandi. La señora hubo de ser levantada en vilo por encima de las casas y colocada instantáneamente de pie sobre el pavimento de la calle paralela. Pero como su cuerpo físico no fue visible durante el transporte aéreo, es de suponer que lo cubriera un velo de materia etérea. Podrá objetarse que lo que oculta un cuerpo físico ha de ser también sustancia física y por lo tanto visible, pero a esto replicaremos diciendo que, por un procedimiento muy familiar a los estudiantes de ocultismo, es posible desviar curvilíneamente los rayos de luz, que según las leyes hasta hoy conocidas por la ciencia solo se emiten en línea recta, excepto cuando se refractan, de modo que después de pasar alrededor de un objeto, vuelvan a proseguir exactamente su primitiva dirección. De esto se infiere que en semejantes condiciones será un objeto absolutamente invisible para la mirada física, hasta que los rayos lumínicos se restituyan a su normal trayectoria. Estoy completamente convencido de que bastará esta sola hipótesis para que los actuales hombres de ciencia disputen por absurda mi explicación, pero yo me limito a exponer una posibilidad natural que sin duda descubrirá la ciencia del porvenir, y quienes no sean estudiantes de ocultismo deben esperar hasta entonces la corroboración de mi teoría. Historia de un ángel. Otro caso de intervención en el plano físico ocurrió hace poco tiempo, aunque esta vez solo tuvo por objeto la salvación de una vida humana. Pero digamos antes unas cuantas palabras a modo de preliminar. En la corte de protectores que planea sobre Europa, hay dos que fueron hermanos en el antiguo Egipto y que todavía están estrechamente ligados uno al otro. En su actual encarnación hay entre ellos mucha diferencia de edad, pues mientras uno promedia la vida, el otro es aún niño por lo concerniente al cuerpo físico, aunque un ego de considerable perfeccionamiento y grandes esperanzas. Naturalmente corresponde al mayor conducir y guiar al menor en la oculta tarea a que tan cordialmente se entregan, y como ambos son plenamente conscientes y activos en el plano astral, emplean la mayor parte del tiempo durante el sueño de sus cuerpos físicos en trabajar bajo la dirección de su común maestro, dando a vivos y muertos toda la protección de que son capaces. Supliré la relación pormenorizada del caso con la copia de una carta escrita por el mayor al menor inmediatamente después del sucedido, pues la descripción que se da en ella es más viva y pintoresca que el relato que pudiera hacer un tercero. Buscábamos nueva labor cuando de pronto exclamó Cirilo: ¿qué es esto? Habíamos oído un terrible grito de angustioso horror. En un instante nos trasladamos al lugar de donde partiera y vimos un niño de 11 a 12 años que se había caído de una peña y estaba muy mal parado, con una pierna y un brazo rotos. Y lo que todavía era peor, con una horrenda herida en el muslo por la que salía sangre a borbotones. Cirilo exclamó: «Déjeme curarlo enseguida porque si no va a morir». En circunstancias semejantes es necesaria la rapidez de pensamiento. Dos cosas era posible hacer: cortar la hemorragia y procurar asistencia médica. Para ello era preciso que yo o Cirilo nos materializáramos, porque teníamos necesidad de manos físicas, no solo para atar las vendas, sino además para que el infeliz muchacho viese a alguien junto a él en tal peripecia. Yo conocía que si por una parte estaría el herido más a su gusto con Cirilo que conmigo, por otra sospechaba que me sería más fácil a mí que a Cirilo el prestarle auxilio. La división de la tarea era evidente. El plan se realizó a la perfección. Materialicé a Cirilo instantáneamente, pues él no sabía aún hacerlo por sí mismo, y le sugerí la idea de que tomase el pañuelo que el herido llevaba al cuello y se lo atara vendado al muslo con dos vueltas. Cirilo repuso: «¿No le haré sufrir terriblemente?». Pero hizo lo que yo le ordenaba y se contuvo la hemorragia. El herido parecía medio inconsciente y apenas podía balbucir palabra, pero contemplaba en su mutismo la refulgente aparición que sobre él se inclinaba y preguntó: «¿Sois un ángel, señor mío?». Cirilo sonrió levemente y respondió: «No, soy un niño que ha venido en tu auxilio». Entonces dejé que le consolase y me fui a buscar a la madre del niño, que vivía a una milla de distancia. No puedes imaginarte el trabajo que me costó infundir en aquella mujer la idea de que sucedía una desgracia y persuadirla a inquirir cuál pudiera ser. Por fin dio de mano al utensilio de cocina que estaba limpiando y exclamó en alta voz: «¡Ay, no sé qué me pasa, pero siento como si me excitaran a ir a buscar al niño!». Ya puesta en sobresalto, pude guiarla sin gran dificultad, por más que al mismo tiempo tenía que sostener la materialización de Cirilo con mi fuerza de voluntad, a fin de que no se desvaneciera la visión angélica a los ojos del herido. Tú sabes que al materializar una forma mundana, la materia de un estado en otro, transitoriamente opuesto, por decirlo así, a la ley cósmica, y que si distraes de ello la atención por medio segundo, vuelve a su prístina condición con la instantaneidad del relámpago. Así, yo no podía atender sino a medias a la mujer, mas no obstante la conduje como pude, y apenas llegó al pie de la peña hice que desapareciera Cirilo, no sin que ella pudiera verlo, y desde entonces tiene la aldea entre sus más hermosas tradiciones la de la mediación de un ángel en aquel memorable suceso. Ocurrió el accidente por la mañana temprano, y aquella misma tarde observé desde el plano astral lo que sucedía en casa del lisiado. El pobre niño yacía en la cama muy pálido y débil, con los rotos huesos de su pierna y brazo ya en su sitio y vendada la ancha herida, pero con seguro pronóstico de recobrar la salud. Junto a él estaban la madre y gran golpe de vecinos, a quienes ella refería el caso de modo que por consejo tomara la relación quien conociese la verdad de los hechos. En atropellada frase explicó ella cómo había tenido la presunción de la desgracia por la idea que de repente le sobrevino de que al chico le pasaba algún percance y que por lo tanto debía ir en su búsqueda. Como al principio, creyéndose presa de alucinación pasajera, trató de desechar la idea, pero que por fin se resolvió a escuchar el aviso. También refirió que sin darse cuenta de ello se había dirigido derechamente a la peña en vez de tomar por otro camino, y que al descubrir el paraje halló a su hijo caído contra una roca, viendo que arrodillado junto a él estaba el más hermoso niño que hasta entonces imaginara, todo vestido de blanco, resplandeciente como un sol, con mejillas de rosa, ojos negros y sonrisa de ángel. Que en aquel punto había desaparecido súbitamente el niño, dejándola por de pronto sin saber qué pensar, pero que luego conoció quién era y cayó de rodillas dando gracias a Dios por haberle enviado un ángel en socorro de su pobre hijo. Prosiguió relatando cómo al levantarlo para llevárselo a casa, quiso quitarle el pañuelo que le vendara la pierna, pero él no lo consintió en manera alguna, diciendo que el mismo ángel se lo había vendado. También contó que poco después de llegar a casa había declarado el cirujano que de desatar la venda hubiera muerto el niño sin remedio. Después repitió las manifestaciones del herido, asegurando que en el momento de acercársele el ángel, presumía que era un ángel porque desde la cima de la peña no había visto a nadie en media milla a la redonda, aunque no podía comprender por qué no tenía alas ni por qué le había dicho que solo era un niño, le había levantado de la peña y vendándole la pierna, diciéndole entonces que estuviera tranquilo, porque ya habían ido a avisar a su mamá, que llegaría sin tardanza, de cómo le había besado prodigándole consuelos, y cómo su blanda y tibia manecita le sostuvo durante todo aquel rato, mientras le contaba hermosas y maravillosas narraciones, de las que tan solo podía recordar que eran muy conmovedoras, porque casi se olvidó de que estaba herido hasta la llegada de su madre. Como entonces el ángel le prometió que pronto volverían a verse, y sonriendo y estrechándole la mano, desapareció instantáneamente. Desde aquel día se inició una enérgica reacción religiosa en la aldea. El párroco les dijo a sus feligreses que aquella prueba de la intervención de la providencia divina era un aviso para que no se burlaran de las cosas santas, y además una prueba de la verdad de las sagradas escrituras y de la religión cristiana. Nadie echó de ver, sin embargo, el extraño concepto que implicaba tan peregrina afirmación. Pero en el niño el efecto del suceso fue indudablemente provechoso, tanto moral como físicamente, pues, según se sabe, había sido hasta entonces muy aficionado a escapatorias atrevidas. Pero ya conoce que su ángel puede acercársele en toda ocasión y se guardará muchísimo de decir o de hacer cosa alguna deshonesta, vil o iracunda por temor de que pudiese verle u oírle. Su mayor anhelo es de que llegue el día de contemplarlo otra vez, y presiente que su amable rostro será el primero con quien, al morir, se encuentre más allá del sepulcro. Verdaderamente es hermoso este caso. Bueno, te quiero explicar que estas intervenciones a menudo son confundidas, como se ve en la historia, con intervenciones de ángeles, pero no son ángeles. También los ángeles ayudan, pero muy a menudo son seres humanos que mientras están en la noche dormidos se dedican a ayudar a otros, y esto es lo que se llaman protectores invisibles. Y fíjate, en este caso era un niño. El protector invisible es un niño que mientras estaba dormido hacía la labor, Cirilo, hacía labor de protector invisible, eso sí, guiado por otro compañero que era más mayor y que le estaba enseñando. Qué bonitas cosas, cuántas no existirán por ahí sin que uno lo sepa, ¿verdad? Qué amplia es la vida más allá de lo que uno cree siquiera. Y claro, después de conocer estas cosas, dan muchas ganas de dar las gracias. Y esa es la canción que te traigo hoy. Hoy vamos a dar gracias a la vida por las maravillas con las que nos regala todo el tiempo. Ya lo hemos ido contemplando a través de todas estas clases que hemos ido dando en esta nueva temporada y en las anteriores también. Y yo pensé, qué bonita manera de terminar todas estas clases y este curso en concreto, dando gracias a la vida por todas las maravillas con las que nos regala. Te traigo esta canción muy antigua, ya clásica, que conocen muchísimas personas, y te la traigo en la versión original, en la de Violeta Parra. Vamos a rescatarla porque tiene un mensaje precioso que te invito a que tú mismo también lo cantes y lo afirmes. Gracias a la vida, Violeta Parra.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz está alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Yo te quiero invitar a que continúes la canción con tu propio Gracias a la vida, porque en realidad, si lo piensas, el listado puede ser mucho más largo que el que nos trae aquí la cantante. Gracias a la vida por los ojos, por los oídos, por caminar, por amar, por respirar, por comprender, por evolucionar, bueno, por tantas y tantas y tantas maravillas y tantas cosas. Es la mejor manera de que tú te desarrolles y también de que superes cualquier momento bajo, emocionalmente bajo. No hay mejor antídoto contra la depresión que la gratitud, así que te invito a ponerla en práctica. Yo también la voy a poner en práctica, porque en este final de curso quiero agradecer la oportunidad de poder hablarte durante unas cuantas semanas aquí, especialmente porque tengo la oportunidad de transmitirte estas enseñanzas tan maravillosas, porque liberan, porque iluminan, porque ayudan mucho. Eso sí, queda de tu parte el que las pongas en práctica y que las lleves a tu vida cotidiana. Así que yo doy gracias a la vida por la oportunidad de poder transmitir estas cosas tan bonitas y tan maravillosas. También gracias a la vida por la oportunidad de que me escuches. También gracias a Radio Dorama por la oportunidad de transmitir estos programas cada año aquí. Y con esto pues me despido hasta el próximo curso. Yo quiero pedirte que seas feliz, es algo que formas tú, recuérdalo, lo vimos con Miki precisamente en este final de curso. Así que hazlo, sé feliz y espero que vuelvas a escucharnos ya a la vuelta el próximo curso. Muchas gracias y hasta pronto.